Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es miércoles 17 de julio. Estamos aquí iniciando en este ombliguito de la semana información como usted sabe que traemos todos los miércoles. Aquí definitivamente esperamos a nuestros invitados, en especial porque tenemos números especiales todos los miércoles. Rosy, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy buenas noches, Ivette. Buenas noches a toda nuestra audiencia. Feliz miércoles para todos. Un ombliguito de semana. Hoy, digamos que otro día de especiales. Así que si usted no ha aprovechado todavía estos dos días de ayer y hoy, para hacer sus compritas, ¿verdad? Que ya estaban previamente presupuestadas de aprovechar estas fechas, pues aún está a usted a tiempo, o sea, todavía le quedan unas cuantas horitas para poder comprar algo que realmente necesite, no por impulso, no, ni porque lo vea con un descuento que usted diga, ay, Dios mío, lo necesito, no. Sino, si usted no lo necesita, no lo compre, pero si realmente lo necesita y lo tenía presupuestado, pues sí le damos el permiso de comprarlo. Y así como dijo Ivette, estamos hoy cargados de muchísima información, de números especiales que llegan de parte de invitados especiales. Así que simplemente vamos a dar inicio a nuestra agenda del día de hoy, que empieza con los factores del día en los mercados internacionales, donde el enfriamiento de precios frena el aumento en el área sembrada con trigo en Estados Unidos.
Y por su parte, la Fed está más cerca de bajar las tasas, esto según sus altos funcionarios.
Y el Banco Mundial prevé su primer bono sequía en los próximos 12 a 18 meses.
Y seguido ya de vuelta en la República Dominicana, el valor agregado del azúcar a la industria de alimentos baja un porciento considerable.
Y la CIPEN presenta innovaciones en pensiones a través de la economía conductual.
Y el Ministerio de Hacienda nos habla del gasto de capital, cuánto creció en este primer semestre del 2024.
Seguido nos vamos a conversar a fondo y hoy en Conversando a Fondo nos acompaña alguien muy especial que sabe mucho de fondos. En la noche de hoy nos acompaña nuestro querido Santiago Sicard, con quien vamos a conversar sobre algo que nos preguntamos la mayoría de inversionistas. Es una de las preguntas, yo entiendo, que más hacen los inversionistas o personas interesadas en invertir dentro del mercado de valores antes de adquirir cualquier producto. Y es que hablaremos del riesgo y otros factores importantes a la hora de escoger un producto o un vehículo de inversión, incluyendo obviamente los fondos de inversión.
Bueno, Rosy, luego vamos a hablar en la estadística de hoy con nuestro querido Antonio Trujillo y vamos a conocer el pulso del mercado, señores. Quédese, porque usted tiene que oír lo que pasó en los últimos 8 días a nivel de nuestro país y también internacional.
Y como cada miércoles formularemos el algoritmo, en el día de hoy y a propósito de estos 2 días de Prime Day, pues un oyente nos pregunta que cómo les recomendamos sacarle un mejor provecho a estas ofertas.
Y para finalizar, como todos los días, vamos a cerrar con esa frase a recordar, quédese ahí sentadito, mire, acomódese, búsquese su tececito o su cenita y comparta con nosotros esta mesa que ya está servida para ustedes. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales y es que la campaña del gobierno de Biden para aumentar las plantaciones de trigo en Estados Unidos tras la guerra de Ucrania se tambalea mientras los precios del cereal rondan mínimos de 4 años y los suministros exportables siguen fluyendo desde la región del Mar Negro, frenando la demanda del cereal estadounidense. La superficie sembrada de trigo aumentó el año pasado, cuando los precios se dispararon hasta alcanzar un nivel casi récord tras la invasión de Ucrania por Rusia en el año 2022. Pero las plantaciones estadounidenses cayeron casi un 5% durante este año, reanudando una tendencia de décadas que ha coincidido con una caída más reciente en la participación de Estados Unidos en el mercado mundial de exportación de trigo. Los agricultores que siembran menos trigo en el cuarto exportador mundial podrían ser una preocupación para los mercados globales, ya que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos prevé que los suministros mundiales de trigo se reduzcan a un mínimo de 9 años y el clima cada vez más extremo crea más incertidumbre para la producción mundial del cereal. En el año 2022, el presidente Biden visitó Illinois y elogió a los agricultores por intentar evitar una escasez de suministro de trigo provocada por la guerra en Ucrania, uno de los principales productores del cereal. Su gobierno también consideró que el aumento de la siembra de trigo ayudaría a reducir la inflación de los alimentos.
Bueno, vamos a hablar de la Fed, vamos a hablar de los funcionarios de alto rango de la Reserva Federal que dijeron el día de hoy que los recortes de las tasas de interés están cada vez más cerca y esto fue tras tomar nota de la mejor trayectoria de la inflación y de un mercado laboral ahora más equilibrado. Estos comentarios que parecen sentar las bases para un primer recorte en la reunión del Banco Central en septiembre. El gobernador de la Reserva Federal, el señor Christopher Waller, perdón, que es el presidente de la Reserva en los Estados Unidos, describieron un horizonte cada vez más corto hacia una política monetaria más laxa. El primero, en uno de sus discursos, dijo lo siguiente: los comentarios son los más recientes de una serie realizados en esta semana de autoridades donde todos dicen lo mismo. Esto incluido su presidente, Jerome Powell, donde señalan su mayor confianza en la tendencia desinflacionista que comenzó el año pasado y continúa a pesar de un breve repunte de la inflación a principios de este año. Las presiones sobre los precios parecen estar disminuyendo en todos los ámbitos, según funcionarios, con la caída de los precios de los bienes, la ralentización de los aumentos de los costos de la vivienda y un crecimiento salarial más moderado que anticipa una esperada relajación en las alzas de precios en el sector de servicios. Waller, que en mayo había afirmado que necesitaría varios meses para la mejora de los datos sobre inflación para convencer de que estaría justificado un recorte de las tasas, dijo que la primera caída mensual del índice de los precios de consumos, 4 años continuada la semana pasada para junio, era el segundo mes de muy buenas noticias.
Y continuando en los mercados internacionales y poniendo mucho ojo en el medio ambiente, escuchen esto, el Banco Mundial prevé su primer bono sequía y esto sería para los próximos 12 a 18 meses. Y es que el Banco Mundial tiene previsto emitir su primer bono para la sequía en los próximos 12 a 18 meses y ampliar de esta manera su oferta de bonos para catástrofes en apoyo de los países que sufren la devastación de tormentas y terremotos. Esto dijo un alto ejecutivo de esta entidad crediticia. El bono sequía sería un nuevo instrumento en el conjunto de los llamados bonos catástrofe del prestamista multilateral, instrumentos de renta fija que pagan a los países en caso de catástrofe natural. Cito, nos encantaría hacer algo en el ámbito de la sequía. Es algo en lo que estamos trabajando. Esto dijo George Richardson, director del Departamento de Mercado de Capitales e Inversiones del Tesoro del Banco Mundial, añadiendo que lo más probable es que se centre en África. El Banco Mundial lleva más de una década emitiendo bonos para catástrofes a través de su brazo crediticio, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, para ayudar a las economías emergentes a mitigar las consecuencias de tormentas y terremotos. En ese sentido, ha desembolsado 568 millones de dólares en seguros sobre estos instrumentos. La gran mayoría de los bonos catastróficos del Banco Mundial cubren países de las regiones del Pacífico y el Caribe, y México es la que domina esta emisión.
Y ya de vuelta a la República Dominicana, vamos a hablar del valor agregado del azúcar a la industria alimentaria dominicana, que contrajo un 21.6% en el año 2023, siendo la caída más fuerte que ha tenido el rubro dentro de esta actividad en los últimos 9 años y disminuyendo su desempeño dentro de la economía del país. Así lo reflejan datos contenidos en el perfil económico de las industrias de elaboración de azúcar en la República Dominicana. Un informe recién publicado por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES que analiza el comportamiento de este segmento productivo. Este informe dice lo siguiente: la industria azucarera dominicana enfrentó diversos retos durante perdón, como producto de la ocurrencia de fenómenos naturales como sequías o altas temperaturas. Lo anterior ocasionó la disminución de su desempeño económico. El análisis subraya que registra una variación promedio de 0.1% entre el 2014 y el año 2024. La elaboración de azúcar generó ventas que totalizaron 22.875 millones de pesos en el año 2023 para una caída del 3.9% respecto al año 2022, cuando las ventas generaron un valor de 23.815 millones de pesos, siendo la segunda vez que se ven mermadas desde el año 2019, cuando descendieron un 19.2%. Esta reducción también está vinculada a la disminución en los niveles de producción debido al aumento de las temperaturas durante el año pasado. Esto según los datos del Banco Central citados en el informe del cual hablamos que hizo la industria de comercios y MIPYMES. En efecto, el Instituto Dominicano del Azúcar reportó que efectivamente hay un déficit.
Y continuando en nuestro país, con el objetivo de que los afiliados obtengan un panorama más claro sobre los ahorros para su retiro, la Superintendencia de Pensiones, es decir, la SIPEN, en conjunto con el Hub de Innovación Financiera y la Comisión de Inclusión Financiera, CIF, organizaron una mesa de trabajo para desarrollar un modelo de portada de estado de cuenta de capitalización individual que contempla la implementación de la economía conductual y las mejores prácticas de información para el afiliado al sistema de pensiones. Cito, el objetivo de incluir esta nueva portada para el estado de cuentas es que de una manera simplificada los afiliados puedan interpretar cómo va su situación actual frente al ahorro para su retiro y para ello hemos convocado a una mesa de trabajo para analizar consideraciones al respecto desde experiencias y conocimientos previos de los actores principales del sector. Esto explicó el superintendente Francisco Torres. En la actividad que fue realizada en un hotel de Santo Domingo, participaron como expositores el doctor Emmanuel Cedeño, intendente de valores de la Superintendencia del Mercado de Valores, quien abordó el tema economía conductual en los mercados financieros y el experto en pensiones, el doctor Diego Valero, quien es el CEO de Novaster, quien presentó los mejores ejemplos internacionales de adopción de la economía del comportamiento en materia de pensiones.
Para cerrar los factores, vamos a hablar de un informe que dio el gobierno dominicano el día de hoy y dice que ejecutó 74 millones de pesos en gastos de capital durante el primer semestre del 2024, un monto que superó en 11 millones de pesos lo invertido en igual periodo del año anterior, recursos que destinó a construcciones de obras públicas, transferencias de capital y activos fijos. La Dirección General de Análisis y Política Fiscal del Ministerio de Hacienda, en su presentación de seguimiento a los resultados presupuestarios del gobierno central, establece que de enero a junio de este año, las partidas de gastos de capital registraron un crecimiento de un 18% respecto a los 62.800 millones de pesos invertidos en la misma fecha para el año 2023. Y a través de una nota de prensa de Hacienda, el Ministerio José Manuel Jochi Vicente explicó que el gasto de capital del primer semestre representó el 1% del Producto Interno Bruto. Agregó también que el monto ejecutado estuvo dirigido principalmente a transferencias de capital, donde se destinaron 31.783 millones de pesos. Cito lo siguiente del señor Vicente. A pesar de la estrechez fiscal con la que se ha estado manejando la actual gestión de gobierno, hemos podido garantizar los recursos para las inversiones de capital, que es el gasto que nos permite poder continuar desarrollando social y económicamente el país.
Y con este factor culminamos los factores del día. Quédense con nosotros que a la vuelta estaremos conversando a fondo.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y estamos en Conversando a Fondo y ahora vamos a conversar muy a fondo sobre fondos, pero no específicamente sobre qué son los fondos o tipos de fondos, sino sobre algo que yo estoy muy segura que a muchos nos hemos preguntado y es cuál es el riesgo que tengo en invertir en un fondo de inversión. Santiago.
Muy buena pregunta, Rosy. La verdad que me hicieron esta pregunta recientemente, anoche precisamente, en un conversatorio que tuve con estudiantes de universidad. Y la respuesta es compleja, no es tan sencilla, especialmente porque en República Dominicana todavía no tenemos, digamos, indicadores de riesgo estandarizados que sean sencillos para los inversionistas. Pero digamos que cuando mira un fondo de inversión, lo primero que debe mirar en términos de riesgo es la calificación que ese fondo tiene. Si el fondo no está calificado, pues entonces procederá a algo que se llama la volatilidad, que nos indica qué tanto varía el valor de las cuotas de participación en un periodo de tiempo. Entre mayor sea la volatilidad, mayor es el riesgo de mercado que yo estoy asumiendo, el riesgo de que el precio de esas cuotas, por movimientos del precio de los activos en los que invierte ese fondo, pues varíe significativamente. Esto no es negativo, ni mucho menos. El riesgo, recuerden que siempre viene amarrado a la rentabilidad, pero lo que implica es que a mayor riesgo, pues posiblemente, así como puedo obtener mayor rentabilidad, también puedo obtener resultados no tan beneficiosos. Y aquí es donde la discusión se vuelve interesante, porque cuando hablamos de fondos de inversión, lo primero que piensa la gente en qué es, Rosy.
Bueno, a mí particularmente me pasa, Santiago, me pasa con los clientes que cuando hablamos de fondos, me dicen de que, y eso es como la bolsa de Wall Street de Estados Unidos, que puede bajar tanto que yo puedo perder todo mi dinero. O sea, esas son de las preguntas que me hacen.
Buenísimo, pero a ti por lo menos llegan hasta allá. La mayoría de veces a mí lo que me preguntan es, ¿cuál es la rentabilidad? Y vuelvo y repito, como siempre lo he hecho, que si las decisiones que estamos tomando son netamente por rentabilidad, pues estamos cometiendo un grave error, porque es que los inversionistas normalmente no conocemos bien la rentabilidad que queremos. Nos dejamos seducir básicamente por esa palabrita de tres letras que se llama más. Dice más. Los inversionistas preferimos el 5% que al 3%, el 10% que al 5%, el 15% que el 10%, y así repetitivamente hasta que pensamos en el riesgo. ¿Por qué? Pues porque en la medida que sube la rentabilidad, el riesgo también se va incrementando. Mientras que desde el otro lado, sí conocemos cuál es el riesgo que queremos asumir. Recordemos que normalmente en finanzas, el riesgo es una pérdida estimada de dinero. Así que usted como inversionista debería preguntarse cuánto de este dinero yo podría llegar a perder sin que me dé un infarto. Y ahí está la respuesta del nivel de riesgo que usted considera apropiado. Es importante que usted le dé a conocer ese perfil de riesgo a su asesor financiero, a su corredor de bolsa, a su asesor de fondos de inversión para que le recomiende el producto que puede ser más propicio para usted. Ayer me preguntaban, bueno, ¿y si entonces la rentabilidad no es lo principal? Además del riesgo, existen otras variables que debamos mirar al momento de elegir un instrumento de inversión. Sí, claro que sí, no solo el riesgo, no solo el riesgo. Lo que ocurre es que como parte de ese perfil de riesgo, surgen otras preguntas y otras variables que son muy relevantes a la hora de elegir un producto de inversión. Obvio, antes de... no, mentiras, lo digo ahora, pero digo, Rosy, pegado a ese perfil de inversión viene, por supuesto, el objetivo de inversión que yo tengo. Esto es primordial para elegir el mecanismo o el vehículo de inversión, el producto que yo deseo. ¿Por qué? Porque si posiblemente mi objetivo de inversión se refiere a que dentro de 7 años quiero comprar mi primera vivienda, pues posiblemente en mi portafolio deba tener algo de activos inmobiliarios, debo tener fondos inmobiliarios. ¿Para qué? Pues si el sector inmobiliario sube de precio, automáticamente mis ahorros, mi inversión para la compra futura de esa vivienda también se va a valorizar. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué pasa si pasa lo contrario y el sector inmobiliario cae de precio? Señores, si el sector inmobiliario cae de precio, su inversión claramente va a sufrir, va a perder valor, pero recuerde que el objetivo es la compra de esa vivienda que también ha bajado de precio. Entonces, el poder adquisitivo que le da a usted ese dinero hoy, pues se mantendrá a lo largo del tiempo. Entonces, el objetivo de inversión es muy importante. Y amarrado de allí salen dos cosas fundamentales. Una, que es básica, es sencilla, es el horizonte de tiempo. El horizonte de tiempo, es decir, ¿en cuánto tiempo cree usted que va a requerir parte o todo ese dinero que usted está invirtiendo? Es fundamental para poder elegir el mejor vehículo para su inversión. De nada serviría que usted tenga un bono que paga una tasa altísima, pero que tiene un vencimiento dentro de 15 años, si usted requiere el dinero dentro de un año. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que dentro de un año ese bono tenga un precio muy poco beneficioso para usted y usted tenga que venderlo a pérdida. Así que es importante ir cerrando esas brechas entre el horizonte de tiempo que tenemos nosotros para nuestro objetivo de inversión y el horizonte de maduración que tienen esos productos de inversión. Muy importante tenerlo presente y siempre tratar de respetarlo, porque si no vamos a elegir productos que aunque nos den buena rentabilidad, en el momento de materializarlos y convertirlos en dinero en efectivo, quizás resulten no siendo tan beneficiosos. De la mano de eso, viene otra pregunta que es relevante y que corresponde más al individuo como tal. ¿Cuánto dinero o qué proporción de su patrimonio está invirtiendo usted? ¿Y por qué es importante? Porque no nos podemos olvidar que así como el riesgo está atado a la rentabilidad, el riesgo también está atado a eventos extraordinarios que muchas veces son difíciles de predecir. Nadie conoce el futuro, nadie conoce qué va a pasar con el valor del oro dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 5 años, o del petróleo, o de las acciones de un sector específico. Nadie conoce si va a surgir un nuevo producto que haga que los productos de una compañía que actualmente es supremamente sólida, supremamente rentable, la lleve a que el día de mañana no lo sea. Y por tanto, amarrado a ese riesgo está la diversificación. Yo soy realmente un discípulo de la diversificación. Creo que la diversificación nos ayuda siempre a reducir riesgos, a mitigarlos y a manejarlos muchísimo mejor. Esto no quiere decir que no estemos expuestos, no. Siempre en la vida, en las inversiones, en el ahorro, en todo lo que hagamos, vamos a estar expuestos al riesgo. Pero una forma de reducirlo y sobre todo de disminuir su impacto es diversificando. La razón es bien sencilla. La probabilidad de que a todos mis activos los afecte un evento cuando esos activos son diferentes, pues es menor que la probabilidad de que se presente un evento que afecte el único activo que yo tengo. Para ponerlo en palabras llanas, sigamos con el ejemplo del apartamento. ¿Te parece, Rosy?
Me gusta ese ejemplo, Santiago. Vamos a darle.
Muy bien, Ivette. Entonces, ¿qué ocurre? Supongamos que yo quiero comprar ese apartamento en el largo plazo, dentro de 7 años. Si yo, en lugar de invertir en un fondo de inversión que tiene muchas propiedades inmobiliarias, me concentro en una inversión que solo tiene una propiedad inmobiliaria, ¿qué ocurre si hubo un temblor y esa propiedad inmobiliaria sufrió graves daños? Pues posiblemente voy a perder gran parte de mi capital. Pero, ¿cuál es la probabilidad de que un mismo fondo que tiene propiedades en Santiago, en Puerto Plata, en Punta Cana, en todo el país, que todas esas propiedades se vean afectadas por el mismo evento? ¿Puede ocurrir? Claro que sí, pero es muchísimo menos probable, es decir, mi riesgo se ve reducido. Recuerden ustedes que la ecuación del riesgo es probabilidad de que se presente el evento, efectos que tiene ese evento sobre mis activos y cantidad de dinero que yo tengo invertidos en estos activos. Si yo estoy muy concentrado, quiere decir que tengo gran cantidad de dinero atado a ese efecto que puede producir ese evento si se llega a presentar. Si en lugar de eso yo tengo diversos activos, quiere decir que si ese evento se presenta y por supuesto afecta a algunos de mis activos, pues el total de mi dinero no se va a ver afectado. Cuando pensemos en riesgo, ojalá que en finanzas, ojalá que ustedes que nos escuchan frecuentemente en Sumas, o usted que quizás cayó porque el radio apareció en la 95.7 FM en la nota, pues hombre, nos está escuchando por primera vez, se lleve este mensaje de que el riesgo en finanzas es una pérdida estimada de dinero, no es algo etéreo, no es una probabilidad, no es algo como eso que uno dice, ay, no, es que me da miedo el riesgo. No, en finanzas el riesgo es un monto estimado de dinero que usted puede llegar a perder. Y de esta manera usted puede definitivamente definir cuál es su tolerancia al riesgo. De manera general, esto cambia levemente, pero de manera general, decimos que usted es muy poco tolerante al riesgo, es decir, tiene un perfil muy conservador. Si de cada 100 pesos que usted tiene, estaría dispuesto o toleraría máximo perder hasta 10 pesos de esos 100 pesos. Esto es para poner un ejemplo, pero puede ser la suma que usted quiera, es decir, el 10% de los recursos que usted tenga. Si usted llega hasta ese nivel, 10 o menos, quiere decir que usted es conservador. Si usted está entre 10 y 20 o 25%, quiere decir que usted es moderado. Y si usted está por encima de eso, quiere decir que usted tiene un perfil de riesgo bastante alto. Es muy tolerante al riesgo. Usted tiene un perfil arriesgado, literalmente. ¿Es esto bueno o es esto malo? Vuelvo y repito, esto no es ni bueno ni malo, simplemente es lo que le gusta a usted. Es como, ¿es bueno o malo que a algunas personas les guste el helado de vainilla y a otras el helado de chocolate? Pues no, no es ni bueno ni malo, simplemente es lo que les gusta. Y acuérdense de esa máxima que tenemos en sumas, de que el dinero es para dos cosas fundamentales. Primero, para tener tranquilidad y segundo, para disfrutar. Si usted cree que puede tener tranquilidad y puede tener disfrute, cuando tiene la posibilidad de perder una suma de dinero, pues está en el lugar indicado. Pero si usted cree que esa suma de dinero, si llegara a perderla, le va a dar una intranquilidad brutal y va a perder el disfrute del día a día, entonces está en un producto de inversión que no corresponde con su perfil de riesgo y tiene que reevaluarlo, tiene que hablar con sus asesores financieros. En el mercado de valores dominicano, los fondos de inversión, las administradoras de fondos de inversión abiertos, especialmente, y los puestos de bolsa, tienen algunas encuestas que nos permiten fácilmente determinar nuestro perfil de riesgo, respondiendo pocas preguntas, yo diría entre 10 y 15 preguntas, en algunos casos mucho menos. Esta es una directriz, es una referencia. Y entonces allá usted la dice, usted tiene un perfil conservador. No se ofenda si le dicen esto. Posiblemente reflexione a ver si realmente, si usted perdiera el 10% del dinero que está invirtiendo, ¿qué le ocurre? Ahora bien, como lo hemos dicho varias veces en sumas, el que usted tenga un perfil de inversión conservador, moderado o agresivo, no implica que solo pueda tener productos con ese perfil. Es decir, productos de inversión, si usted es conservador, que solo pueda tener productos muy conservadores. Lo que tiene que procurar, mucho cuidado con esto, es que esa diversificación que usted tiene en todas sus inversiones, ese portafolio que usted está armando, respete ese principio conservador. Es decir, que usted tenga una mezcla de productos que puedan ser muy arriesgados, pero tenga un porcentaje tan pequeño en esos productos que la combinación lo lleve a, en el peor de los escenarios, llegar a perder el dinero que usted entiende que sí puede tolerar perder. Y aquí viene otra definición, tolerar perder, no solo por el tema de cuánto no le da un infarto, sino adicionalmente por el tema de, mire, cuánto esfuerzo requiere usted para recuperar ese dinero. Y de otra parte, si perder ese dinero le va a llevar a frustrar sus sueños. Eso es muy importante, siempre pensar en el tema de los objetivos, porque ahorramos, invertimos, nos planificamos, es para vivir tranquilos y hacer realidad esos objetivos que tenemos. Así que nunca se olvide de los objetivos de inversión cuando está invirtiendo. Y por eso tenga conversaciones frecuentes con su asesor de inversiones. Cuéntele cuáles son sus deseos, cuéntele cuáles son sus sueños. Es importante que él conozca esto, al igual que también conozca cuáles son sus mayores temores desde el punto de vista financiero. Cuéntele también de sus deudas, porque no está bien que usted invierta de manera masiva si tiene deudas masivas que tienen costos superiores a las rentabilidades que usted está recibiendo en sus inversiones. Lo más prudente quizás sea mantener la costumbre de la inversión en una porción mucho más pequeña, y empezar a pagar esas deudas para que de esta manera libere flujo de caja y tenga mucha más tranquilidad. Las deudas no son malas. Lo malo es no saber administrarlas. Así que siéntese, mire los plazos de esas deudas, las tasas de esas deudas, el costo que esto le implica. Recuerde entonces que el riesgo existe en todo lo que hacemos y es importante conocerlo. Preocúpese por conocer ese riesgo en las inversiones que realiza y de esa manera puede estar mucho más tranquilo. Si no lo conoce, por favor, llame mañana mismo tempranito a su corredor de bolsa, a su asesor financiero, a su promotor de inversiones en la AFI y pregúntele cuáles son los riesgos que está asumiendo y decida si ese es el producto correcto para usted o no. No lo deje para más tarde porque lo puede lamentar.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
¿Tú que no coge corte con tu chelito? Chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto. Siempre ando en boca con mi cuarto. Porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado. Todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito, manao. Tengo un perfil que dice wow. Con ningún banco yo he chocado. Los usuarios me tienen orientado. Esa gente está mulao. Antes yo estaba quedao. No he bulto, me siento respaldao. ¿Tú estás claro qué? Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Miércoles, y ustedes ya saben que los miércoles en la estadística de hoy tienen nombre propio, nombre, apellido y apodo. Nombre y apellido, el señor Antonio Trujillo. Y el apodo de esta sección, el pulso del mercado con Antonio Trujillo. Antonio, qué gusto volver a saludarlo. ¿Cómo está?
Buenas noches, Santiago. Buenas noches a Rosy, a Ivette. Pero más importante que a todos ustedes, buenas noches a toda nuestra audiencia.
Así es, Antonio, tiene usted toda la razón. Nuestra audiencia es la razón de ser de este programa, así que le agradezco ese reconocimiento que miércoles tras miércoles usted les da y sobre todo ese compromiso que tiene con ellos para hablarles de las cifras del mercado dominicano y también del mercado internacional. Arranquemos por ahí, Antonio, o quiere hacer una introducción. No, no me hable de fútbol, que todavía el corazón se me acelera, todavía. ¿Cómo estuvo eso allá en Colombia, hombre?
No, el fútbol es la actividad más importante de la vida, de las cosas menos importantes. El fútbol es lo más importante. Entonces,
Bueno, señor, hablemos del mercado dominicano. ¿Cómo estuvo esta última semana el mercado de valores dominicano? Por favor, denos cifras, denos datos, que eso nos gusta escuchar.
entre el miércoles 10 y ayer martes 16 de julio, nuestros análisis semanales son así, de miércoles a martes. Se negociaron en el mercado bursátil dominicano 72.500, casi 72.600 millones. Hace una semana hablábamos de una cifra muy alta de 109.000, en este caso fueron 72.000, y con negociaciones muy altas en títulos de renta fija, en títulos estatales, el pasado miércoles, que fueron más de 24.000 millones, y el pasado viernes, 26.000 millones. Estos, en total. No es novedoso decir que se negocia más renta fija, bueno, eso ocurre en todas las bolsas de valores de Latinoamérica, pero el dato interesante es que de los 72 mil millones, 72 mil 600, fueron 69 mil en renta fija y solo 3.300 en renta variable. No hubo colocaciones en el mercado primario de esta semana, o sea que no tengo nuevos títulos para que comentemos. Pero de una vez miremos qué fue lo que se negoció, qué fue lo que atrajo tanto, qué papeles movieron el mercado en materia de deuda estatal. Tanto el miércoles pasado como este viernes que acabo de pasar, El título estrella fueron los bonos de deuda de la Ley 1 del año 2023. Estos bonos salieron al mercado con una tasa de 11.25%, pesos dominicanos, 11.25, bastante alta. Se negociaron impresionantemente entre miércoles y viernes con las cifras que ya les indiqué. Y se estaba negociando el pasado miércoles al 112.8% y el viernes a 112.9%. Fueron los papeles estrella del mercado bursátil dominicano en la última semana. Además de eso, ayer martes hubo negociaciones interesantes del fideicomiso Redevial, fideicomiso que capta para las obras de mantenimiento de la red vial dominicana. Este fideicomiso, para que recordemos, tiene títulos que vencen en mayo del año 39 y tiene una tasa de interés del 11.75% en pesos también. Se estaba vendiendo a 102.37. Este fideicomiso desde su inicio ha sido muy, muy demandado y el mercado bursátil, el mercado secundario tiene periodos como este que les acabo de decir, en el que de pronto sus cuotas son devoradas con mucho apetito. En el mercado de renta variable, la única negociación que sobresalió por sus montos fue la de que se celebró ayer, martes 16, con cuotas de participación del Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel 2. Este Excel 2, en este se negociaron 1.200 millones, 1.216 millones en estas cuotas de participación. La cuota se estaba negociando, valor nominal de la cuota es 100 para $100, para que recordemos, se negociaba ayer a 112,78. Y en materia de acciones, siguen bajando las de César Iglesias, sigue Promérica más o menos estable. El pasado viernes, Promérica estaba a 100, está a 101 ayer. Y César Iglesias estuvo a 100, siguió bajando a 134 pesos, cerró la semana pasada y hoy estaba, ayer estaba ya en 128. Llevamos 6 meses y medio de negociaciones en el mercado bursátil. Se han negociado hasta ahora? Son 982 mil millones. La semana pasada les decía que íbamos a llegar al billón. Esta semana no llegamos, pero la próxima sí. Entonces, repito, tenemos 982 mil, sumando lo que se ha negociado en el mercado primario y el secundario de la bolsa de valores, el mercado bursátil. No contabilizamos el mercado OTC. Esto quiere decir que más o menos el equivalente a lo que se ha negociado hasta ahora es de 16.500 millones de dólares. Y recordemos, siempre lo recuerdo, que en el año 22, 2022, las negociaciones sumaron en todo el año 10.000 millones de dólares y en el año 2023 sumaron 11.000 millones. Este año ya vamos en 16.500 y si se mantiene, y ojalá que no se mantenga, sino que aumente el ritmo de negociaciones bursátiles, estaríamos cerrando el año más o menos en 30.500 millones de dólares. Sería un récord impresionante para un mercado tan pequeñito y tan joven como el dominicano, señor.
Antonio, y cuéntenos a cuáles protagonistas tenemos que estar pendientes para estos próximos 8 días.
Hay un protagonista muy interesante que es el Banco Promérica, que emitió acciones, pues se ha vuelto muchos ojos de inversionistas dominicanos están sobre el banco. El banco publicó su balance trimestral a marzo de este año, y hay datos interesantes. El patrimonio total del banco pasó de 3.278 millones a 4.360 en este año. La cartera de crédito pasó de 25.500 millones a 34.600 millones, un crecimiento interesante. Y el total de activos del banco pasó de 49.287 millones a 57.924. Hay otro protagonista que es Altio con sus fondos de inversión. Hay un fondo de inversión que es el Fondo Abierto Liquidez Dólares. Ese fondo tiene una muy buena noticia. Y es que fue aceptado como alternativa de inversión para los fondos de pensiones por parte de la Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversión de la Superintendencia de Pensiones. Ese nombre siempre se me olvida. Es la CCRLISP. Comisión Calificadora de Riesgos y Límites de Inversión de la Superintendencia de Pensiones. Otro protagonista, el fondo de inversión, los fondos de inversión inmobiliarios Excel. El Excel 1, ayer 15, perdón, antes de ayer 15, estuvo repartiendo dividendos, distribuyó dividendos por 500 mil dólares. Y el fondo inmobiliario Excel 2 también repartió dividendos, pero por 1.339.700, casi 800 dólares, 1.339.800. Y otro protagonista que tiene mucho que decir es César Iglesias, la empresa industrial que también tiene sus acciones en el mercado bursátil. En César Iglesias hay una noticia interesante y es que Fitch Dominicana, la calificadora Fitch Ratings, le mantuvo la calificación a su deuda de largo plazo en doble A. Y lo interesante es que dice Fitch que le mantuvo esa calificación por dos hechos fundamentales. Primero, por la refinanciación exitosa de los vencimientos de deuda financiera que tenía. Recordemos que cuando César Iglesias emitió, decía que quería emitir acciones para, con esos recursos, pagar deuda que tenía a largo plazo. Esa refinanciación le pareció a Fitch que fue muy exitosa y fue una de los argumentos por los cuales decidió mantenerle la calificación. Y también dice Fitch que esa calificación que tiene en la doble A refleja la recuperación de los márgenes de rentabilidad de César Iglesias. Y esos márgenes se recuperaron como resultado de la normalización de los costos y la disponibilidad de materias primas. Entonces la empresa se volvió más eficiente y eso es lo que destaca Fitch. Y esto es de los por ahora de los protagonistas nacionales, señores.
Ok, ya tenemos los nacionales. Ahora cuéntenos de los internacionales. ¿Qué anda pasando por allá?
Bueno, hay dos, empezando en el mercado europeo, hay una conmoción porque hay dos protagonistas sobre los cuales ustedes están muy pendientes, no tanto en sus acciones, sino en sus productos, que son Armani y Dior, emporios de la moda. Pues resulta que Armani y Dior están en un problema en Italia porque la autoridad antimonopolio de Italia los empezó a hacer una investigación muy severa contra ellos por sus prácticas comerciales, porque dice que las empresas que les abastecen a ellos de materia prima, sus talleres, tienen trabajando muchas personas en condiciones ilegales. Entonces, la Autoridad General de Competencia y Mercado de Italia les abrió una investigación. Prevén los corredores que esto se va a reflejar en una caída de las acciones de ambas en el corto plazo. Lo que acusan, lo que les dicen en Italia, la acusación sobre ellos, sobre Armani y Dior, es que sus firmas, las firmas que los abastecen, tienen a trabajadores con salarios que son ilegales y con jornadas laborales extensas. Y eso en Italia es severamente castigado. Otro protagonista internacional. En Portugal hay una noticia interesante. Resulta que Portugal quiere tener también su tren de alta velocidad. No sé en Latinoamérica cuándo los tendremos. Un tren de alta velocidad que va a conectar Lisboa con Oporto. Y el punto es que ya aseguró un crédito de 813 millones de euros para esto. Es un crédito que le da la Unión Europea. Con esto van a empezarse el primer tramo, que el primer tramo son 142 kilómetros. Pero una noticia interesante es que están estudiando la posibilidad de otro tramo, financiarlo a través de los mercados de valores en Europa. Los mercados de valores tienen esto, pueden financiar grandes obras. Y terminemos con el ranking. El ranking es muy interesante porque se refiere a uno de los temas que sigue siendo cada día más importantes en el mundo y es la sostenibilidad. Hay una firma que se llama Arcadis en Europa que clasifica a todas las ciudades del mundo por su sostenibilidad, entendiendo por sostenibilidad las que tienen una calidad de vida alta de sus habitantes, las que ofrecen mayor variedad de espacios verdes y la que está difundiendo entre sus industrias y espacios residenciales el uso de energías renovables. Lamentablemente en este índice, debo decir que solo hay cinco capitales latinoamericanas, hay siete ciudades de las cuales cinco capitales. Solo entre las primeras 100 ciudades más sostenibles del mundo, la primera latinoamericana es Santiago, la capital chilena, pero en el puesto 81 de 100. México es 82, Sao Paulo 84, Buenos Aires 86, Río es 89, Lima 90, Bogotá es 92. Realmente Latinoamérica está muy, 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 e insisto en el muy, muy lejos. Y las cinco primeras ciudades más sostenibles del mundo, las que son ejemplo, a donde tenemos que ir y a donde hay que ir, pero no solo de vacaciones a Santiago, sino hay que pensar en ir allá. La quinta es Múnich, La cuarta es Frankfurt, ambas alemanas. La tercera es Copenhague, la capital de Dinamarca. La segunda ciudad más sostenible del mundo es Rotterdam, en Holanda. Y la ciudad más sostenible del mundo, la más responsable, la que más difunde energía renovable, la que tiene mejores espacios verdes y mejor calidad de vida para sus habitantes, es...
¿Cuál será?
Uy, uy, uy.
No se van a ganar el premio especial, ya lo veo. La ciudad es Ámsterdam, en los Países
Upa.
Bajos. El año pasado era Londres. Londres este año, diciendo más, es Ámsterdam. Pero lo que me preocupa y realmente triste es las posiciones tan bajas de Latinoamérica. Entonces hay mucho por hacer en materia de sostenibilidad de nuestras ciudades, en materia de ese ambiente verde que se busca. Estamos muy, 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 muy atrás. Bueno, y las ciudades norteamericanas también están en general atrás. Y ojo, no hay ninguna ciudad de Centroamérica ni del Caribe entre las primeras 100.
Bueno, esperemos que poco a poco se vayan transformando y lleguen a ese ranking, Antonio, ¿verdad? Antonio, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por la información que le brinda nuestra audiencia y por su compromiso con todos. Nos vemos en una semana, Dios mediante. Nos escuchamos, como dice usted, perdone.
Nos escuchamos en una semana. Buenas noches para ustedes. Recuerden, en sumas no restamos ni dividimos, siempre multiplicamos.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer, más de 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Y hoy tenemos un formulemos muy acorde a la fecha en la que nos encontramos y antes de que se acaben estos días. Bueno, ya se acaba hoy realmente, pero ya antes de que se acabe, vamos a responder una pregunta de una oyente o un oyente, y es que nos dice lo siguiente: a propósito de estos 2 días de Prime Day, ¿cómo me recomiendan sacarle un mejor provecho? Bueno, muy fácil. Número uno, preparación previa. Es decir, que aprovechar económicamente estos días de ofertas de Amazon realmente, pues, nos puede ayudar y puede resultar en grandes ahorros si nos preparamos previamente. ¿Cómo lo podemos hacer? Haciendo una lista de nuestros deseos que queremos, es decir, antes de que comience, pues crear esa lista de los artículos que realmente necesitamos, que necesitemos, no solamente por deseo o capricho, a menos que ese capricho esté en el presupuesto. Y esto nos va a ayudar a mantenernos enfocados y a evitar esas compras impulsivas. Dentro de la preparación previa también se encuentra la investigación de precios. Sí, hay que, como les decimos cuando viene Black Friday, tenemos que investigar previamente cuáles eran los precios. Y hay una página que te permite traquear ese precio y ver si realmente esa oferta es una oferta real y vale la pena aprovecharla. Se llama Keepa. Aquí puedes traquear los precios de Amazon y darte cuenta si estás o no estás recibiendo una oferta. Y dentro de esa preparación previa, pues una muy importante, porque si usted no está suscrito a Prime, usted no puede aprovechar esas ofertas. Es decir, que si su suscripción está inactiva, no puede aprovechar estos días. Número dos, alertas y notificaciones. Es decir, que activen sus alertas y notificaciones de la aplicación de Amazon para poder recibir las ofertas del Prime Day. Y también, pues, podemos seguir a Amazon en sus redes para estar al tanto de algunas promociones adicionales que ellos tienen. Dentro de las alertas y notificaciones, también podemos hacer una configuración de las alertas de precio, es decir, configurar las alertas de los precios en las aplicaciones que tenemos y en las que también tenemos en nuestro navegador para que siempre que uno de los artículos que nosotros tengamos en nuestra lista de deseos haya una variación de precio, pues podamos recibirla. Número tres, explorar las ofertas con anticipación. Aquí entran un acceso anticipado, es decir, hay algunas ofertas de este día que están disponibles desde mucho antes del evento. Es decir, 1 o 2 días antes del evento están inclusive hasta más económicas que estos 2 días del evento. Y dentro de esa exploración de ofertas con antelación, también se encuentra que podemos previsualizar las páginas. Es decir, Amazon a menudo lanza una página de previsualización antes de este día. Ahí podemos revisarlas para poder hacer una mejor planificación de las compras. Y número cuatro, y no menos importante, es que tenemos que hacer una estrategia de compras. Aquí se encuentran las compras en la madrugada, ya que a la medianoche es cuando lanzan las mejores ofertas. Y también la comparación de precios. Es decir, no asumamos que Amazon siempre tiene el mejor precio, sino que también podemos verificar otros minoristas y nos podemos asegurar.
Finalmente, en sumas, la
La
frase
frase
a
a recordar.
recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y para finalizar, ustedes saben que de lunes a jueves no se acaba este programa sin nuestra frase a recordar. Y hoy, Ivette nos trae una frase que nos invita, yo diría como que, a cuidarnos a nosotros, a
Eso, a
vernos
la
primero a
compasión,
nosotros.
sí, a
Así
la
que a
autocompasión.
tener empatía, empatía propia, no solamente con los
Así
demás, sino
mismo.
también con nosotros. Así que cuéntanos, Ivette.
Wow, Rosy, lo di mejor dicho, no pudiste. Mira, la frase es anónima, pero dice: sé paciente contigo mismo. Nada en la naturaleza florece todo el año. Y nosotros
Yo
creemos que
creo
nosotros,
que
sí, Rosy, qué cosa tan grande.
eso es correcto. Yo creo que la frase de por sí se explica sola. Así que acompáñese usted mismo a pensar en usted, a ser empático con usted mismo, a poder tener esa visualización de sus sueños y a poder buscar esa manera de lograrlos. Señores, así culminamos nuestro programa del día de hoy. Hasta mañana. Muy buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.